السلام علیکم، ہم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
سلام علیکم.
Hola y saludos a todos.
Greetings and friendly wishes to all who may encounter this voyager and receive this message.
Bienvenidos de nuevo, queridos oyentes. Estáis en Que la Ciencia te Acompañe y seguimos con nuestra ronda de entrevistas personales para conocer a todos los miembros del equipo. Hoy concretamente estamos con Josep Argueric.
Buen día, Marc. Buenos días.
Hola, buen día. Ya Josep ha dicho que se sentía más cómodo hablando en catalán, pero que como el podcast iba a ser en español, pues le haremos las preguntas en español, ¿vale? Entonces, bien, empecemos por... háblanos un poco acerca de ti, sobre todo de tus antecedentes del mundo de la ciencia. ¿Cómo empezó tu pasión por la ciencia?
Pues efectivamente, Marc, yo siempre, bueno, hablo en catalán con casi todos mis amigos, toda mi familia, pero me parece interesante hacer este podcast en español. Por lo tanto, si me equivoco en alguna frase o algo, no me lo tengan en cuenta. Pues mis antecedentes en el mundo de la ciencia, yo empecé estudiando biología humana en la Universidad Pompeu Fabra. Y en el segundo año de mi carrera ya empecé en verano a meterme en el mundo del laboratorio, ¿no?, y de la investigación. De hecho, fui al IRBL, el Instituto de Recerca Biomédica de Lleida, y allí estuve con Jordi Caldero investigando la enfermedad de la ELA. Luego ya en cuarto de carrera ya fui al Laboratorio de Farmacología de la Universidad Pompeu Fabra. Y allí ya estuve hasta un año antes de venir aquí, estuve creo 3 años también en neurociencias, investigando en aquel caso con temas de dolor neuropático. Y ya fiché por el laboratorio de Francisco Ciruela, donde conocí a Marc, el jefe, y ya estuve aquí trabajando sobre el GPR37, pero bueno, ya tendré tiempo de contaroslo.
Sí, exacto, perfecto, ¿no? Seguro que en otros podcasts dará pie a que puedas hablar de tanto el proyecto que trabajas actualmente como en los que has trabajado con anterioridad, ¿no? De hecho, ya estabas introduciendo un poco lo que yo quería introducir como la siguiente pregunta, ¿no? De actualmente, ¿a qué te dedicas, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto y en qué trabajas en este momento?
Sí, ahora mismo estoy trabajando en lo que os decía, ¿no? El GPR37. El GPR37 es un receptor, ¿no? Y bueno, tampoco quiero profundizar mucho en este tema, pero tal y como la dopamina tiene su receptor, pues el GPR37 tiene su receptor. Digamos que todos los receptores tienen su ligando y es como la media naranja, ¿no? Y en mi caso, el GPR37 no tiene este ligando, y lo que estoy haciendo yo es un poco investigando e intentar buscar su media naranja, ¿no? Digamos. Y nada, y se ve, básicamente este receptor está muy implicado en la enfermedad del Parkinson, y estamos intentando descifrar por qué mecanismos está implicado y cómo podemos hacer lo que he dicho para desorfanizar el receptor.
Me encanta, ¿eh? Porque ya se nota, ¿no? Ya empezando a explicar en lo que trabajas actualmente, ya estás empezando con las analogías, ¿no? La media naranja, eso me encanta, porque yo creo que eso es algo que será esencial en el transcurso de este podcast, puesto que está destinado para el público general y al final tienen que entender lo que estamos contando, ¿no? Por tanto, tenemos este trabajo de cómo traducir a un lenguaje mucho más coloquial y más mundano, si se me permite el símil, para que la gente nos entienda, ¿no? Y me encanta que ya en este punto ya esté saliendo todo esto, ¿no? Entonces, bien, yo esta pregunta ya la sé porque yo fui el que te preguntó, ¿no? Pero para que todo el mundo lo sepa, ¿no? ¿Por qué decidiste participar en este proyecto de un podcast de ciencia? Que no sé, ¿qué pensaste? O, bueno, ¿por qué te decidiste?
Bueno, yo básicamente no, la verdad es que no escucho muchos podcasts de ciencia, tengo que admitirlo, pero si me preguntas, creo que mi respuesta es que no sé decir que no, ¿no? Me gusta mucho meterme en todo tipo de proyectos, tanto de ciencia como de no ciencia. De hecho, siempre he estado organizando temas de tanto deportivos, de organización de eventos deportivos, como también en el ámbito de la ciencia, concretamente en el comité, estoy actualmente en el comité de doctorandos del Instituto de Neurociencia. Y bueno, básicamente la respuesta sería porque no sé decir que no, y también porque me parecía un proyecto interesante, además de importante, ¿no? Para seguir divulgando ciencia, que actualmente es está bastante limitada.
Ya, perfecto. Esperaba esa respuesta. Bueno, claro, es que ya cuando te lo pregunté ya sabía que no decías que no. Por eso básicamente te lo pregunté, ¿no? Porque sabía que era un activo potencial casi seguro, ¿no? O sea que no, perfecto, me parece genial. Pero quiero que la gente lo sepa. Y yo, de hecho, todo lo que cuentas lo sé de primera mano, ¿no? Que en todo lo que puedes participar y siempre que hay algo, incluso actividades de montar congresos o lo que decías, ¿no? De para los doctorandos, etcétera, yo sé que siempre estás ahí en primera línea, ¿no? Perfecto. Entonces, bien, del podcast de ciencia, háblanos un poco de en qué secciones o qué funciones principales vas a estar involucrado en este podcast. ¿Qué harás o qué comentarás principalmente para que lo sepan los oyentes ya antes del primer capítulo?
Pues básicamente estaré en la sección de Fesmen 5 cèntims, que es en del catalán, que vendría a ser como dame un poco de información sobre este tema, que sería un poco aportar de forma breve y lo más didáctica que pueda la información sobre lo que se trate en cada programa, de forma que quede lo más claro posible para los oyentes y que al final, digamos, que cuando terminen el podcast sean capaces un poco de decir, vale, se ha hablado de esto, y tener unas breves pinceladas de lo que se ha dicho. Y también aportando información o comentarios, pues cuando también sea necesario.
Exacto, ¿no? O sea, es la sección que tendrás, es la que bien principalmente pues gestionarás tú, pero en cualquier momento y en todo momento todos estaremos en primera línea del podcast, ¿no? Y estaremos comentando de forma activa y todos aportando todos nuestro conocimiento, ¿no? Sería, ofrezme un petit task, ¿no? En catalán es así, acabará describiendo, ¿no? Pues eso, en formato sencillo, ideas complejas, ¿no? Es un gran reto en realidad y tengo ganas ya de empezar y ver cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, hablando de los podcasts y bien, de estas actividades de divulgación y tal, ¿cuán necesario crees que es que existan este tipo de iniciativas para la población y la sociedad en general?
Bueno, como he dicho antes, creo que es bastante importante, ¿no? Las iniciativas de este tipo, malauradamente, no sé si está bien dicho o no.
Desgraciadamente, ¿no? Algo así. Desgraciadamente, no, está bien. Igual existe, malauradamente, ¿no?
No, es un reto, ¿eh? Igual del reto del podcast es hablar, es no cometer.
Está perfecto, así podemos aprender de todo, ¿no?
Exacto. Es podcast de ciencia y de lengua castellana.
Sí, mira, ahora que no está, mira cómo habla Marta. Y habla español, ¿no?
Exacto. O sea que... Pero no lo digas muy fuerte. Que...
Por eso, solo aprovechando que no está. Vale, perdón, sigue.
Pues bastante importante, ¿no? Desgraciadamente no es muy común ver este tipo de podcast y de iniciativas, digamos, tanto en el mundo de internet o de la televisión incluso, pero creo que es importante, ¿no? Es importante divulgar la ciencia, que la gente sepa qué hacemos los científicos y que también, aparte de lo que pueda aprender en el instituto o en el colegio, que pueda aprender un poco más, ¿no? Y en este caso seguramente aportaremos más de neurociencia, que es nuestro campo, pero incluso de otros campos que no seamos tan expertos, también yo creo que es interesante.
Por supuesto, y esto también tiene que servir para nosotros, ¿no? Por eso siempre diremos nuestra dirección de correo electrónico, que ya que sale el tema, pues la puedo recordar ahora, ¿no? Que es qlcta.podcast@gmail.com, donde la gente puede hacernos preguntas de todo tipo, ¿no? Si sabemos sobre el tema, como comenta Josep, neurociencias es de lo que más dominamos, pues seguramente podremos responder mucho más fácilmente. Lo bueno es que si no sabemos del tema, sabremos dónde ir a buscar la información, incluso puede que aprendamos muchísimo solo con las preguntas que hace la gente. Yo creo que con esto Josep estará de acuerdo conmigo. Cuando hemos hecho actividades de divulgación, es increíble las preguntas y las intrigas que tiene el público en general, que muchas veces te hacen preguntas que no puedes responder cuando estás, digamos, allí en el atril, ¿no? En primera persona, en el escenario. Y siempre esas preguntas te quedan rondando en la cabeza y cuando llegas a casa lo primero que haces es buscar información, ¿no? Y siempre aprendes algo y eso es, para mí, es una experiencia increíble, ¿no? Entonces, bien, ¿qué opinas, Josep, entonces, sobre cuál es el rasgo característico de QLCTA? Es decir, ¿qué valor añadido puede aportar este podcast en relación a los demás que la gente pueda encontrar, si es que crees que hay alguno, ¿eh?
Sí, bueno, antes ya lo he dicho, tengo que admitirlo, no he escuchado muchos podcasts de ciencia, Por lo tanto, no sé muy bien qué rasgos característicos. Lo que sí que te puedo decir es que es eso, ¿no? Que al final es un podcast creado por compañeros de laboratorio, que nos encanta la ciencia, creo que eso lo compartimos todos. Y por lo tanto, puede dar ese toque de improvisación o de incluso decir que no sabemos la respuesta y buscarla en el siguiente programa y decirla. Creo que ese punto de incertidumbre, de ir un poco sobre la marcha, nos puede venir bien y puede incluso tener un toque humorístico.
Exacto, eso es lo bueno, ¿no? Yo incluso invitaría a nuestros oyentes a que estén tomando cerveza mientras nos escuchan, ¿no? Para que sientan ese colegueo, ¿no? que tiene que haber cuando hablemos de ciencia, ¿no? No queremos que suene como algo serio, ¿no? De hecho, esa es una de las barreras que queremos romper, ¿no? Dejar de que la gente interprete la ciencia como algo tan serio y que se comente en el día a día, ¿eh? Cuando la gente está en la mesa comiendo o en el bar, pues que sí, que se hable de ciencia, ¿por qué no? Entonces, bien, esta pregunta ya
incluso,
casi ni la voy a hacer.
Incluso, ¿no? Propongo que la bebamos nosotros algún día, ¿eh? También.
Me parece bien. Podemos hacer un especial, ¿no? Especial QLCTA borrachos. Entonces, esta pregunta ya casi ni hace falta hacer nada, ¿no? Porque ya lo has comentado. Pero, ¿escuchas podcast de otra temática? Si es así, dinos cuál, y si puedes recomendarlo, pues que sepáis que, como ya dije en el anterior, en la entrevista con Marta, los que comente Josep, luego los podéis encontrar en nuestra sección de bibliografía. Pondremos una carpeta que ponga lo que escucha Josep, y en esa carpeta pues pondremos los podcasts que recomienda Josep, ¿no?
Sí, antes que nada, un pequeño apunte. No escucho podcasts de ciencia, pero sí que es verdad que me gustan mucho los documentales, tanto de ciencia como de en general. De hecho, sí que puedes recomendar, no sé si se puede decir, nombres de plataformas web. Bueno, empieza por N y acaba por Netflix. Y digamos que es uno que es, se llama En pocas palabras, ese sí que lo recomiendo. Me parece que en 15 minutos te cuentan en muy resumido y de una forma muy, muy, muy concreta, ¿no? Exacta, sobre temas que apenas, bueno, yo no tenía ni idea. Y creo que, bueno, está muy bien. Podría recomendar este, aunque no es un podcast. Y el podcast sí que escucho, de hecho recomiendo mucho, y creo que Marta también lo va a decir, Crims, que es un podcast catalán que se basa también en un programa de televisión que también se llamaba Crims, y trata un poco sobre casos reales de asesinatos, ¿no?, que han habido. Y de hecho hay uno en concreto que se ha reabierto judicialmente por o gracias al programa al podcast, en ese caso. Y también escucho mucho podcast de humor, como Nadie Sabe Nada, de Andreu Buenafuente, o La Vida Moderna, por supuesto, de David Broncano.
Perfecto, estoy súper de acuerdo. El documental, en pocas palabras, yo también los he visto y son súper didácticos, estoy muy de acuerdo. Y de los podcasts que has comentado, el de Andreu Buenafuente es buenísimo, o sea, también lo recomendaría. Y el de Crims también he visto alguno, y bien, tiene parte de ciencia, ¿no? Es ciencia forense, ¿no? Porque explican cómo resuelven los casos, y a veces es increíble, ¿no? Cómo con cuatro pistas y bueno, siguiendo el método científico y todo ese razonamiento, consiguen dar con el criminal, si es el caso, o la víctima, o etcétera.
Es que la ciencia está en todas partes, es increíble.
Sí, sí, sin duda. Vale, y esta pregunta, aquí yo creo que Josep ya se puede explayar, ya se estará fregando las manos. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, ¿no? ¿Y cómo crees que tus actividades del tiempo libre, si pueden, cómo encajarán en el podcast? Si en algún momento intentarás colarnos, ¿no?, tus aficiones.
Pues en mi tiempo libre yo básicamente soy un sport addict, me encanta el deporte, hago de todo, correr, bici, nadar, y porque no me da tiempo a hacer más cosas. Pero sí, sobre todo lo resumiría en deporte. Me gusta mucho sociabilizar con los amigos también. Y básicamente eso sería un poco lo que me gusta hacer en mi tiempo libre. Y en este podcast, ¿cómo lo encajaría? Bueno, sería básicamente haciéndolo. Pues me gusta mucho el tema de la nutrición, del deporte y del, sobre todo el sueño. El tema del sueño me fascina bastante. Y si en algún momento hacemos un programa de algunas de estas tres cosas, me haré muy pesado, ya os voy avisando.
Perfecto, sí, sobre el sueño ya tenemos uno en mente, o sea que ya habrá tiempo. Y sí, sí, puedo corroborar que Josep es un deportista adicto. Yo una vez le hice la pregunta, esto que quede entre los oyentes y yo, pero le hice la pregunta: Josep, sé sincero conmigo, si hacer deporte fuera tóxico para el cuerpo humano, ¿seguirías practicando deporte? y confesó que sí. Es decir, que sí, al contrario que yo, que solo me pondría a correr para huir de algo, Josep, a la que puede, está haciendo deporte. No vuela porque no tiene alas, yo creo, que si no, también haría ese tipo de deporte. Increíble, o sea, en eso lo admiro. Yo estoy sentado en el sofá tranquilamente y él no puede estar quieto. Vale, entonces ya casi terminamos, ¿no? Pero me interesa qué opinas sobre esto. Bueno, yo ya sé lo que opinas, pero sobre todo que los oyentes sepan qué opinas sobre este tema. ¿Cómo crees que se encuentra o en qué estado está actualmente la divulgación, sobre todo la divulgación de ciencia, en nuestro entorno? Da igual si es nuestra comunidad, nuestro país, nuestro lo que sea, en el entorno en el que tú estás.
Lo resumiría en una palabra: limitada, pero limitada tanto por la cantidad de divulgación que tenemos al alcance, como limitada a la formación, ¿no?, que tenemos nosotros. Creo que al final, en este caso, tanto yo como Marc, que hacemos un poco de divulgación, bueno, más Marc tiene más experiencia que yo, pero creo que al final aprendes un poco sobre a medida que vas haciendo, ¿no?, pues charlas y cosas de estas. Y creo que también estaría bien desde que, de alguna forma, desde la carrera o desde algún momento en el ámbito educativo, te formaran un poco sobre cómo divulgar o promover un poco, ¿no?, ese tipo de acciones. No sé si estás de acuerdo conmigo, Marc.
Sí, sí, totalmente, ¿no? De hecho, voy a aclarar una cosa. Si yo tengo más experiencia en el campo de la divulgación es simplemente porque soy mayor. O sea, si normalizamos por la edad, seguramente, Josep, si no me iguala, ya me gana. Entonces, es mejor que no hagamos el cálculo, no quiero saberlo. Pero vea, eso primero para aclararlo. Y lo segundo, sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Es decir, ya lo he dicho siempre, ¿no? Muchas veces, y en esto Josep seguro que está de acuerdo conmigo, estamos trabajando en el laboratorio, producimos un montón de datos, nos cuesta un montón de esfuerzo, digamos, sintetizarlo en un artículo, eso se revisa por expertos, y si se acaba publicando es para que simplemente luego unos cuantos científicos se descarguen el artículo, e igual de eso es un porcentaje muy bajo, se lo acaban leyendo entero, y a un porcentaje aún menor les servirá para algo, ¿no? Entonces, ¿por qué la ciencia no está llegando a todo el mundo? Porque, y es un problema que nos concierne a nosotros, ¿no?, a los científicos, que muchas veces no estamos haciendo esfuerzo suficiente para, como he comentado antes, hablar en el idioma que habla la gente en la calle, ¿no? Y ya, no solo los profanos de la ciencia, los que no sepan del tema, sino gente que se está iniciando en la ciencia. Entonces hay que hacer ese esfuerzo muchas veces para aprender a divulgar. Y es verdad que cuando estudias una carrera científica no te educan ni te enseñan mucho en hacer ese tipo de actividades, o no te entrenan en cómo dar un discurso, por ejemplo, a alguien que no sea de tu propio ámbito. Y bien, al final tienes que hacerlo de forma autodidacta, ¿no?, que es lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Y yo ya tenía una asociación antes que nos dedicábamos a esto, y ahora pues decidimos empezar un podcast con esa idea, con la idea de divulgar. Y por eso me encanta que Josep lo saque ahora a coalición, lo comente, porque es que es totalmente necesario, ¿no?
De hecho, es un poco como un curso, ¿no? Es un autocurso de aprendizaje, ¿no? Un curso de autoaprendizaje para nosotros.
Sí, sí, totalmente. Estaba sintiendo con la cabeza y entonces me he dado cuenta que no, esto no se ve el vídeo, ¿no? Pero sí, sí, cuando hablaba de Josep estaba sintiendo con la cabeza en plan, sí, para nosotros es como un curso. Estamos, y seguramente eso será lo bueno, ¿no? Que empezaremos en este podcast, grabaremos los primeros episodios, y si todo va bien y con suerte, y espero que sea así, cuando llevemos, no sé, 50 programas, miraremos atrás y diremos, wow, qué cutre eran nuestros inicios, ¿no? Pero eso es lo apasionante para mí, ¿no? Ver cómo uno progresa. Y es un paralelismo en el mundo de la ciencia: cuando empiezas en un laboratorio y vas avanzando, luego ves atrás las ideas que tenías o cómo trabajabas, y si ves que era, digamos, más ridículo o un poco cutre, eso es buena señal, eso es que uno está creciendo, ¿no? Y espero que ocurra con este podcast algo parecido, y sí, aprenderemos seguro muchísimo. Y bien, ya para, mira, llevamos unos 20 minutos, no está mal, ¿no? Así la gente en 20 minutos puede, es un petit test, es un 5 centimes del propio Josep, ¿no? Y bien, pues como última pregunta, ¿no?, y está, puedes entretenerte, puedes estar media hora si quieres en esta, pero me gusta saber que esta pregunta siempre me gusta hacerla, tanto a la gente que está dentro del mundo de la ciencia como el que no, como, ¿qué es para ti la ciencia? ¿Cómo la definirías? Desde un punto de vista personal, si hace falta.
Te has dejado la mejor pregunta para el final, ¿eh? ¿Te puedo contestar de dos maneras? O...
Sí, sí, o de tres, o de pi, como quieras, sé libre.
Vale, la primera es la forma como la definiría si me pregunta mi madre, ¿vale? que si me está oyendo, o la madre, pues le diría que es una forma de hacer objetiva, ¿no? La ciencia es como una forma de hacer las cosas objetivamente. En ese caso, también, de todas formas, creo que la definición que me gustaría más es la segunda, que sería la metafísica, que para mí la ciencia sería como una carrera, ¿no? Ya he dicho antes que me gusta mucho el deporte, y sería como una carrera que, aunque tenga una meta, después de la meta siempre hay otro objetivo. Y la ciencia es un poco también como eso, ¿no? Cuando terminas con un resultado, con una conclusión, reafirmando o no una hipótesis, siempre sale un nuevo objetivo. Y eso es un poco lo que nos pasa a los que somos adictos al deporte, que cuando acabamos una carrera ya pensamos en la siguiente, en un objetivo mayor, en hacer una carrera con más kilómetros, más pendiente, en definitiva, que nunca se acaba. Y eso es lo bueno.
Me encantan estas analogías. Yo os añadiría, vale, es una carrera de obstáculos, ¿no? Es una carrera de obstáculos, pero sí, sí, perfecto. Me encantan estas analogías y este es el potencial, ¿no? Estas analogías son las que van a salir en el programa y seguro que Josep contribuirá y aportará todo su conocimiento y estaremos encantados de tenerlo como habitual en el programa, ¿no? Sobre todo, como ya he dicho, si no, pues lo repetiré varias veces, Josep, Marta y yo mismo seremos los que estaremos más a la cabeza del programa, aunque en la sombra tenemos a todos los demás compañeros, que sin ellos tampoco podríamos hacer nada, porque ellos son quienes nos ayudan a buscar información, a recopilarla y a montar todo este tinglado, ¿no? Que parece igual fácil. Nosotros una tarde dijimos, sí, montemos un podcast, ¿por qué no, no? Y luego, cuando te pones, pues ves las dificultades que hay detrás, ¿no? Pero si se hace con ilusión, yo creo que saldrá adelante. Y bien, si Josep nos da su beneplácito.
Sí, sí. De hecho, tengo un experimento que hacer aún, o sea que mejor sí. Terminamos que se me va a hacer tarde.
Esto es real, es tarde por la noche y el tío está haciendo un experimento. O sea que, sin más, pues nos despedimos. Nos vemos en la siguiente entrevista que podréis ver en nuestra web también. Y ya preparándonos para grabar el primer episodio, ¿vale? Entonces, hasta la siguiente entrevista o hasta el siguiente episodio. Sobre todo y como siempre, que la ciencia os acompañe. We step into the universe with humility and hope.
Extend greetings to the extraterrestrial inhabitants of outer space. Living a little more power.
أصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا سماء.
Malabradamente, no sé si está bien dicho o no.
QLCTA borrachos.
Pero no lo digas muy fuerte que...
Mira cómo habla Marta.